Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, una vez más, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, pretendemos lograr y hacemos todo el esfuerzo posible por ser la voz de los que no tienen voz, por ser la voz de ese esclavo pueblo de Cuba que merece un destino mucho mejor. Hoy domingo vamos a entrevistar a un diputado venezolano. En Cuba no se le llamaban diputados, sino representantes a la Cámara cuando había Congreso libre y democrático. En este caso, uno de nuestros colegas, que hoy nos acompaña, el doctor Estacio, también Carmelo Díaz. El doctor Estacio, pues, va a conversar inicialmente con un diputado venezolano, Ewel Luzardo. Hoy día, ser diputado en Venezuela es tener un cartel bien visible en el pecho o en la frente para decir, agrédeme, arrésteme o máteme. Esa es la realidad. Y eso es justamente lo que está distinguiendo al pueblo venezolano. El valor en toda su magnitud y sentido patriótico para desafiar a un régimen que no debieran usarse palabras técnicas o protocolares para definir el régimen narcotraficante del chavismo. No. Quizás algo que es lo que mejor ellos entienden, que es la base de ellos mismos. Es un régimen basura. A continuación, mi querido pueblo cubano, nuestro colega el doctor Estacio va a conversar con el diputado Luzardo. Encantado, diputado. Buenas tardes.
Tenemos en la línea, estimado oyente, al parlamentario venezolano Ewel Luzardo, militante y dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, y para ponerle una nota al margen, uno de los parlamentarios de la línea dura contra la tiranía de Chávez. No es un parlamentario propenso a la capitulación, al manoseo, a la sonrisa complaciente, sino más bien los diputados confrontadores. De manera que, bienvenido, Ewel. Vamos a empezar con la siguiente ronda. Hay muchas cosas importantes. Primero, la reunión de Noruega. Segundo, el refugio que adoptó Richard Blanco, también de tu partido, Alianza Bravo Pueblo, que actualmente se tuvo que cobijar en la Embajada Argentina porque amenazaban con encarcelar, lo que ya lo hicieron. Richard estuvo preso alrededor de 2 años. En fin, yo quisiera que Ewel, en primer lugar, nos comentase sus impresiones sobre esta reunión que se está celebrando en Noruega.
Bueno, gracias por la oportunidad a Salvador Romaní, a Omar Estacio, compañero y amigo venezolano, y Carmelo Díaz, por esta posibilidad de comunicarse uno con todo el pueblo latino en Estados Unidos. Pues bien, lo primero decirte que nosotros desconocíamos absolutamente esa reunión. Ya no solamente nosotros, hay manifestaciones públicas que han expresado su desconcierto sobre este encuentro, y sencillamente nosotros no podemos dar mayor sustento de información sobre esa reunión. No sabemos ni siquiera qué agenda ni quién es. Y lo otro es que se trató de hacer oculto, que lo malo. Nosotros hemos dicho que una cosa que es difícil en estos tiempos es ocultar nada, porque los mecanismos de comunicación son tan dinámicos que lo mejor del que se puede hacer es ser transparente en esas cosas. De todas maneras, nosotros lo que sí alertamos es que tenemos una línea política que la trazó el mismo presidente encargado de Juan Guaidó, donde establecemos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Esa agenda, cualquier conversación que se haga, parte por el primer punto. Cese de la usurpación. Ningún diálogo, ninguna conversación puede estar por encima de ese punto. Nosotros hacemos hincapié en ello. Ayer en una intervención en la Asamblea Nacional lo anuncié. Primero por lo que decía Romani que da riesgo nuestro. No, tenemos ya dos periodos en ese riesgo. En el periodo pasado hubo heridos de gente nuestra dentro del hemiciclo. Pero ahora el colmo es que anuncian detenciones y dicen que hay más en la lista. Nunca cierran la lista. Y ayer yo les decía que estábamos en riesgo todos. Pero también hablaba de los mecanismos que teníamos que establecer para defender y poder continuar la lucha. Yo dije, tenemos que asumir las ofensivas en varios ámbitos. Uno es el aspecto jurídico, que tiene que ver con la activación primero del R2P de la ONU, con lo que es la doctrina Roldó, que fue una solicitud del presidente ecuatoriano, como es un artículo que está en la Constitución venezolana, que es el artículo 187, numeral 11, que es la solicitud de cooperación internacional, de fuerzas internacionales para poder restablecer órdenes internos e inclusive cooperación externa. Y una propuesta que no la hizo el 16 de julio, que todas esas las hemos hecho, sino que la hizo la directiva de la Asamblea, y ahora no entendemos por qué no se asume con fuerza, que es el Tratado de Río, el TIAR, donde también hay mecanismos jurídicos que nos permiten fortalecer eso. Y lo otro es decirle que ninguna conversación, inclusive la misión que está llegando a Venezuela en este momento, puede estar sujeto a una agenda distinta que no sea el principio de lo que es el mandato del presidente y lo que ha sido acogido
ahora,
por
ahora, todos los ciudadanos. Perdona que te interrumpa, pero fíjate, hay una cosa que en lo personal a mí me inquieta mucho. Resulta que hace poco la nueva chica del tiempo bolivariano, perdón, el ministro de Comunicaciones, anunció que había un grupo, el grupo Cocún, y señaló que en ese grupo estaba Leopoldo López, el presidente Guaidó, Martínez Mótola, que es uno de los que está asistiendo a la reunión en Noruega, y también señaló a Gerardo Blay. Entonces, en lo personal, me llevo la impresión que estos venezolanos que están asistiendo a Noruega son una representación de Guaidó, y las cosas creo que hay que decirlas como son, no ocultarlas. ¿Qué tú piensas?
Bueno, él anunció hoy que él ha enviado misiones a conversar con varios factores, ¿no? Como dejando entrever que esa posibilidad está. Lo que sí creo es que es fundamental que se le dé claro al país. No se le pueden estar ocultando cosas al país, ni tampoco sacarlo de la agenda donde nos hemos metido. Quien haga eso está en el hilo de cometer una traición. Por eso que yo creo que el presidente Guaidó, que a veces nos acusan a nosotros, pero nosotros precisamente lo llamamos 16 de julio, porque es esto, la consulta que le hicimos al pueblo para poder establecer una línea política, y como habían factores que estaban violentando esa línea política, nosotros creíamos que deberíamos llamar a la coherencia. Y por eso lo llamamos 16 de julio, que fue la consulta donde se establecían tres puntos fundamentales. El primero, el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que deriva de ella. Por eso es que esto pasó a ser la usurpación. Segundo, a las Fuerzas Armadas pedirle que asuman el hilo constitucional. Y lo tercero, el restablecimiento de las instituciones. Ante esas propuestas aprobadas por la mayoría de la gente en Venezuela, nosotros creemos que debió establecerse la agenda. Y ahora Guaidó establece eso. Yo creo que tiene que ser de mayor transparencia lo que se esté haciendo en todos estos movimientos. Hoy, Primero Justicia, por ejemplo, acaba de anunciar y ratificar en este momento, en un comunicado que acaban de sacar, donde no desconocen absolutamente lo que está sucediendo en Ohio. Y nosotros podemos reafirmar lo mismo.
Y mira, Edwin, y Acción Democrática no ha emitido ningún pronunciamiento en relación con este viaje.
No, ninguno. El único, nosotros y Primero Justicia, que desconocemos absolutamente la naturaleza de esas reuniones en Ohio. Lo que sí creo que el país está exigiendo que se le abra el claro. Y es una de las cosas que nosotros hemos hecho. Después que hemos avanzado tanto, no podemos ir nosotros retrocediendo, por el contrario, debemos activar mecanismos de defensa, asumir una ofensiva política cada día mayor. Amigo, la respuesta que podemos darle a este atropello a los parlamentarios es asumir una ofensiva constitucional, una ofensiva política, una ofensiva de acción internacional y nacional. Ayer se lo expresamos, yo les voy a enviar a través de ti el discurso de ayer, que fue muy corto pero muy preciso en esos aspectos.
El amigo Henry Ramos, chico, ¿está teniendo problemas como todos ustedes o, en fin, qué está pasando?
Bueno, Henry los dos primeros días anunció que él se quedara en sus oficinas, sus cosas. Ayer pregunté por él porque fueron los dos primeros días, luego hemos dado opinión distinta a nivel público. Me anunció ayer un diputado de su bancada, él no asistió a la sesión, pero que estaba en su oficina.
Oye,
no te puedo confirmar esto, pero ya él no ha pronunciado nada más después de los primeros días que dijo que se iba a
buscar en tema. Amigo Luzardo, chico, ¿qué interpretación habría que darle a esa declaración a posteriori del triste fracaso del 30 de abril, cuando este Boy Scout disfrazado de ministro de la Defensa, ¿verdad?, dijo, se refirió con estas palabras, que habían recibido promesas engañosas? ¿Qué interpretación hay que darle a eso, Luzardo?
Bueno, lo que sí se puede confirmar es que en el mismo gobierno ya habían actos de traición. Por supuesto, todo lo indica que ya había una disposición de un sector importante del gobierno para asumir una postura distinta. Lo que pasa es que también nosotros fallamos. Fíjate tú que después el presidente Guaidó reconoció que fue un error la forma como se hizo eso el 30. Todos los actores venezolanos, toda la inmensa mayoría desconocía cuáles eran los mecanismos, ni siquiera que se iba a tomar esa acción. Ahí esa es la gran verdad. Pero creemos que hubo mucha improvisación y para que sirva de experiencia, ¿no? Hay muchos rumores al respecto, pero lo que sí es claro es que en el gobierno hay una gran desconfianza de todos contra todos. Y tienen razones suficientes para hacerlo.
Y el Vaticano, chico, cuéntame del Vaticano. ¿Qué está pasando con el Vaticano?
Yo te tengo que ser claro. El Vaticano, la experiencia que tenemos con la intermediación del Vaticano en Venezuela ha sido absolutamente negativa. No lejos de contribuir a mejorar las condiciones. Las condiciones políticas e institucionales fueron peores.
Oye, Luzardo, es la primera... Luzardo, es la primera vez que en 2000 años el Vaticano ha nombrado un papa jesuita, primera vez en 2000 años, y lo han expulsado de casi muchísimos países. Pero bueno, esto es un recordatorio.
Yo te voy a decir algo que lo dije público. Recuerdo que Antonio Ledezma, quien es el presidente de nuestro partido, el secretario general, lo publicó. Porque yo dije una vez que yo era católico, apostólico, pero que no me sentía romano y no era por los italianos.
Muy bien.
Yo ratifico esa posición, hasta que el Papa no muestre, no se manifieste abiertamente en los plenos de
tiempo. Oye, el colega Carmelo, que sabe mucho esta cosa, ahora te va a saludar e intercambiar algunas palabras contigo, Carmelo.
Bueno, cómo no, Carmelo.
Bueno,
¿no?
Señor Luzardo, mire, sus palabras, la verdad, que nos han restablecido la confianza y el ánimo, porque teníamos mucha preocupación con la reunión de Oslo, en Noruega, porque nosotros consideramos, vaya, desde nuestro punto de vista, que nosotros atravesamos toda la dictadura, tiranía stalinista en Cuba, de que con la tiranía no se conversa, y si se conversa, es para pedirle inmediatamente la renuncia incondicionalmente. O de lo contrario, seguimos en el campo de batalla. No podemos en ningún momento sentarnos en una mesa a conversar con una dictadura que no trae ninguna propuesta que no sea mantenerse ellos en el gobierno. Por lo tanto, usted nos ha aclarado ciertas cosas que, bueno, nos han restablecido el ánimo de que es posible que las dudas hayan sido limadas, pero no estamos de acuerdo con ningún diálogo ni ninguna conversación, como la quieran llamar, con el gobierno despótico y tirano, porque va a ser más de lo mismo. Yo me quedo y ustedes no son nadie ni nunca van a ser nadie. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo, vaya, no estoy de acuerdo mi persona con esa reunión de Oslo, porque nosotros tenemos nuestras experiencias en Cuba. En Cuba hubo un presidente de Cuba en armas, presidente, el tercer presidente de Cuba en armas, que se llamó Juan Bautista Sportono, y él dijo que cualquier oficial o soldado del Ejército Libertador que fuera atrapado en conciámbulo con algún autoridad u oficial del Ejército de la Corona Española, a no ser que fuera a la total independencia del pueblo y de la independencia de Cuba, sería pasado por las armas. Esa es nuestra historia, esa es la historia no cubana, es la historia cubana y la historia de nuestra Latinoamérica, de nuestra Venezuela, de nuestro Perú, de nuestro Colombia. Nosotros no podemos entrar con medias tintas. El gobierno, el desgobierno, narco gobierno del señor Maduro y su equipo tienen que abandonar el gobierno y no se puede ir a ningún tipo de diálogo ni conciambo con ellos, porque siembra la incertidumbre. La lucha en Venezuela es vertical, es una lucha vertical verdaderamente por su nueva independencia y una nueva república. Por eso nosotros, bueno, su palabra ha sido alentadora y quizá vamos a seguir adelante con todos los escollos que estamos atravesando para que Venezuela vuelva a recuperar su libertad y su independencia.
Edwin, aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo a Richard. Sabemos que está guarecido en la Embajada de Argentina, pero quisiéramos que tú nos comentes, en Venezuela la única ley es que no hay ley. Esto del allanamiento de la inmunidad parlamentaria lo pone de manifiesto. Pero hay un elemento que a veces no es muy fácil de comprender. ¿Por qué a algunos diputados se les persigue y a otros no? ¿A qué atribuyes tú eso?
Bueno, fíjate una cosa, dos precisiones. Una, el sábado el presidente Biden le dio la orden al embajador norteamericano, Carlos Vecchio, de establecer un diálogo con el comando sur. Hoy lo ratificó. Y ratificó que no hay diálogo que no pase por la salida de Maduro. Hoy lo ratificó también. Pero yo quiero decirte, algunos me preguntaron sobre el diálogo. Yo le dije, nosotros estamos de acuerdo con un diálogo. Con el diálogo que ordenó Juan Guaidó al embajador norteamericano. Ese es el diálogo con el Comando Sur para poder nosotros activar un mecanismo y poder que no es invasión, es liberar a Venezuela. Venezuela está invadida.
Está muy bien esa aclaración y no semántica precisamente. Ahora interrumpo liberar, a mi colega Omar.
Otra cosa que le quiero decir es lo siguiente. Bueno, Richard, hablamos todavía, ¿no? Está bien. Pero fíjate que cuando tomaron la decisión los usurpadores, violentando toda la constitución y todo, bueno, ellos son, no podemos ni razonarlo de esa manera, porque ellos están usurpando todas las funciones. Pero cuando tomaron la decisión, nosotros decidimos público, yo lo dije ayer en el discurso, que nosotros íbamos a respetar la decisión personalísima de cada diputado. Si Henry decidió quedarse en su oficina, muy bien, respetado. Quien se refugió, se protegió en una embajada, lo vamos a respetar. Y que se fue del país, que también hay otros casos, lo vamos a respetar. Pero esa lista es, no se acaba nunca por una razón. Porque esa lista implica que todos los días deciden tres diputados. Pero hay mucho más en la lista, es lo que anuncia. Y entonces deciden al otro día cuatro diputados. Hay más en la lista. Y de ayer se los dije en el hemiciclo a todos los diputados presentes. La lista es todos nosotros. Todos nosotros estamos en riesgo. Claro. Porque todos los días asumen tres diputados, pero hay más. Cuatro diputados, pero hay más. Todos los días están anunciando. Porque, entonces no es que están escogiendo en principio actores muy puntuales por la acción del 30, pero ya pasaron a otra etapa. Ahora están seleccionando, son a los que de alguna manera hacemos un poco de acción y ruido en la calle con este tipo de posiciones, ¿no?
Y se habla mucho, Edwin, se habla mucho que los dos magistrados que salvan los votos pueden ser objeto de medidas de privación de libertad. Se ha comentado mucho. ¿Has oído tú algo al respecto?
No, pero no te extrañes. No te extrañes porque aquí han puesto preso a los jueces que toman decisiones que no son complacientes con lo que se les ordena de la usurpación.
Bueno, está el caso de la doctora Fiuni.
Ese es un caso más emblemático, sí, ¿no? Sí. Porque fue el que hizo más ruido, pero hay varios casos.
Sí, mucho.
El caso de institución y otros que se han tenido que ir del país para no poder, no sean sancionados.
Ahora, Luzardo, ¿se ha hecho alguna medición de criterios del pueblo? Está este muchacho que siempre de la casa Ítalo, que siempre hace encuestas y cosas. ¿Se ha medido si habría aprobación, simpatía o no, si se produjese una intervención militar del sistema interamericano regional, que es la OEA, a través del TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca de Río Janeiro, 1947, que lo plantea y lo justifica? El pueblo, primero, está informado la reunión del Comando Sur con el embajador legítimo de Venezuela, y segundo, de producirse un acto de intervención para liberar. ¿Hay simpatía?
Bueno, te quiero decir que la última encuesta arrojó 89% de acuerdo. 89% bueno, del país de acuerdo. Y quiero decirte algo, en esa misma medición, el 87% del país pidiendo que se apruebe el 187 numeral 11.
Claro.
Quiero hacerte una pequeña, una rápida cronología. El TIAR se aprobó en 1947 y entró en vigencia en el 48. Han habido 20 actuaciones, 13 han sido efectivas. Después de eso surgió lo que se llamó la doctrina ROL 2. Que fue en el año 80, propuesto por Jaime Roldós, presidente de Ecuador, malogrado en el año siguiente porque tuvo un accidente aéreo y murió.
Sí, cómo no.
Joven de 40 años, donde establece textualmente que la autonomía de los pueblos no puede estar por encima de la violación de los derechos humanos.
Claro.
Y tercero, esa era la parte central de esa doctrina. Tercero, en el 99 se asume la Constitución venezolana, que aprueba entre ellas el artículo 187, numeral 11, que habla de intervención extranjera o de nosotros contribuir a una coalición para poder lograr superar situaciones contra los pueblos. Ahora, a eso se le agregó en el 2005 el R2P por la matanza de etnias y de pueblos enteros. Entonces la ONU dijo que era muy lento sus acciones y resulta que ahora se está convocando para septiembre. De manera que es importante, y ayer se lo dije en la asamblea, que nosotros, y la responsabilidad nuestra, que es aprobar el reingreso del acuerdo de Río, tenemos que aprobarlo con declarando urgencia parlamentaria.
Ok, ya tú sabes, oye, la tiranía no solamente es del señorito Maduro, también de aquí, de los productores, me han dicho que ya estamos fuera de tiempo. Un fuerte abrazo, me siento envidioso de la venezolanidad, que además la tengo también, por la valentía y el decoro. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. Contrario a lo que algunos creen, el hombre puede controlar su propia vida. Muchos recurren a otras personas para que les interpreten o lean el futuro e ignoran que de esa forma abandonan uno de los mayores privilegios que Dios o la naturaleza nos brindan: la capacidad y la habilidad de modelar nuestra vida y futuro de acuerdo con nuestras energías, dedicación y tenacidad.
Para eso, como seres humanos, disponemos de la mente y del corazón. Por supuesto que, en infinidad de oportunidades, el hombre es víctima de las circunstancias. Pero eso no quiere decir que tenga que ser esclavo de esas circunstancias. La pobreza, la opresión social o política, el analfabetismo, las limitaciones de todo tipo, son circunstancias que nos son impuestas, ya que nadie las desea. Pero porque nadie las desea, el resignarse a las mismas va contra la propia naturaleza humana. La verdad, entonces, es que la naturaleza humana busca siempre lo bueno, lo positivo y constructivo. En base a esa verdad, el hombre dispone del deseo y del poder para cambiar las circunstancias a que se ve sometido, si las mismas no fueran de su agrado. Todos podemos cambiar y mejorar el ambiente que nos rodea y adaptarlo a nuestras verdaderas necesidades. Lo importante es que podemos y debemos adaptar el medio en el que vivimos de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Consideremos, por ejemplo, que la fe que tenemos no es producto de nuestro bienestar, sino que la vida es un reflejo directo y consecuencia de nuestra fe. La base de la felicidad del ser racional es lograr que la mente controle al cuerpo, a la voluntad y a las circunstancias que influyen en nosotros. El secreto de la vida, entonces, es desarrollar la habilidad para controlar la mente. Lo demás será añadido a su debido tiempo. El hecho de que aceptemos las enfermedades, los problemas y los fracasos como inevitables es una insensatez, porque es esta misma aceptación o resignación a las desgracias que nos aquejan lo que hace posible su existencia. En la mente y en el corazón radica la esencia misma, la chispa que enciende los sentimientos que nos impulsan hacia la acción. Nada ni nadie puede someternos a lo que no queremos ser sometidos sin nuestro consentimiento. El hombre no está limitado por el medio ambiente que le rodea, sino que es el hombre quien desarrolla su medio ambiente por medio de su trabajo, de sus convicciones y sentimientos. Considerarlo de otro modo sería como pensar que la cola es la que menea al perro, en lugar de que el perro menee la cola. Muchas personas se adaptan fácilmente a medio ambientes positivos, mientras que otras se ven sujetas al sufrimiento de tener que soportar lo que no quieren. Pero también tenemos que reconocer que en muchos casos el medio ambiente que ahora odiamos es tan solo consecuencia de nuestros propios errores. Pero si una vez nos equivocamos y contribuimos al desarrollo de lo que ahora odiamos, no quiere decir que no dispongamos del potencial para cambiar lo que creemos que es malo. Si creemos que las condiciones que nos rodean son más fuertes que nosotros mismos y pueden evitar nuestra libertad, bienestar y felicidad, entonces estamos equivocados y tendremos que cambiar. Nuestra vida misma depende de ello. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.